A punto de cumplirse un año del conflicto, la tensión en el Líbano sigue aumentando, dejando en el aire una guerra total. Lo cierto es que la frontera se ha convertido ya en un escenario bélico donde de forma constante se escucha esto. Las bombas no han dejado de caer en las últimas 24 horas. Por un lado, Israel ataca diferentes zonas del sur del Líbano y del oriente, Valle de la Beca, con el objetivo de destruir bastiones de Hezbollah. Benjamín Netanyahu, primer ministro.
Para aquellos que todavía no lo han entendido, quiero aclarar la política de Israel. Nos anticipamos a la amenaza en cualquier parte. Eliminamos terroristas y no hemos terminado. Nos enfrentamos a días complejos. Por eso, os pido, ciudadanos de Israel, que permanezcamos juntos con determinación y paciencia.
Hace tan solo unos minutos hemos conocido un nuevo balance de víctimas. Según el Líbano, 356 muertos en un solo día, hoy más de 1.000 heridos. Los ataques estarían teniendo alguna respuesta. Hezbollah asegura haber llevado a cabo ataques contra tres instalaciones militares en territorio israelí. Desde el Líbano han ordenado a los hospitales que suspendan todas las intervenciones quirúrgicas que no sean de urgencia para atender a las víctimas. El miedo en la zona está presente. A primera hora, muchos libaneses estaban avisados de lo que podría pasar a lo largo de la mañana. Esta es la llamada que cerca de 100.000 personas en el Líbano habrían recibido. El gobierno israelí les insta a evacuar los lugares que podrían ser blanco de ataque aéreo para que se dirijan hacia la zona humanitaria de Al-Mawasi. Tel Aviv considera segura este área, pero ha sido atacada en algunas ocasiones durante estos meses. Un mensaje que también lanzaba el portavoz militar israelí Daniel Hagari.
Salgan inmediatamente de las zonas de peligro. Hezbollah os está poniendo en peligro a ustedes y a sus familias.
Son varias jornadas en las que el intercambio de proyectiles está siendo una constante, una escalada que se desencadenó después de que miles de buscas y walkie-talkies volaran por los aires, provocando centenares de muertos, miles de heridos en un ataque sin precedentes contra Hezbollah.
Puedo asegurarles fielmente y con confianza que este duro golpe sin precedentes no nos ha puesto de rodillas y no lo hará. Nos volveremos más robustos, más poderosos y, sobre todo, con más entereza y perseverancia.
El líder de Hezbollah prometió venganza, así que ambas partes ya han asumido que la batalla entra en una nueva fase. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo están viviendo la situación allí, sobre el Líbano? Hoy hablamos de este país y el intenso fuego cruzado con Israel. Hablamos del mayor ataque contra el Líbano desde el año 2006, se dice pronto. Es cierto que en los últimos meses los choques han registrado varios picos de tensión, sin ir más lejos el pasado verano, cuando Israel culpó a Hezbollah de un mortal ataque en los altos del Golán, mató en represalia al máximo comandante del grupo, Fuad Shukr. Hablamos de muchos años de enfrentamientos. Chema Gil es experto en terrorismo internacional.
En el año 80, o en la década de los 80, año 82, creo que es cuando podemos considerar oficialmente que se crea esta milicia, como digo, impulsada por Irán después de la revolución del Ayatollah Khomeini, por la que fue expulsado de Irán, la antigua Persia, Mohammad Reza Pahlavi.
Se trata de un movimiento islamista respaldado por Irán, que cuenta con una de las fuerzas paramilitares chiita, claro, más poderosas de Oriente Medio.
Detrás, de forma inmediata, está Irán. Podemos decir que Hezbollah es un proxy de Irán. Irán es el país que sostiene, que financia, que forma a las milicias, que las dota de armamento, y además de Irán está Siria. Y se financia también por gente que dentro del Líbano apoya a las propias milicias.
La pregunta está ahora en saber si Hezbollah podrá o no aguantar estos ataques de Israel, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos bombardeos y las explosiones de buscas le han hecho todo el daño a su infraestructura.
Hezbollah puede aguantar una guerra muchísimo más larga. Recordemos que en el 82 Israel invadió incluso el Líbano, se metió hasta Beirut, fue un fracaso. Luego en el 2006 Volvió a haber una guerra, pero se consiguió una pacificación. Por lo tanto, las anteriores experiencias habrán dado lecciones de inteligencia a Israel, pero también a Hezbollah. Lo que ocurre es que Hezbollah en estos momentos ha sido atacado en el core de su inteligencia, en el core de su dirección.
Israel por ahora no da tregua, continúa metiendo más presión si cabe en una zona en la que el miedo empieza a apoderarse ya de la población civil. Miles de personas huyen formando atascos kilométricos de más de 5 horas por temor a nuevos bombardeos en el sur del país. La gran mayoría ponen rumbo a la capital, Beirut, donde está nuestro corresponsal Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Te pedí hace un par de días que me hicieras una foto del Líbano. La cosa va empeorando a medida que pasa el tiempo. ¿Cuál es la foto ahora mismo, ese caos, Mikel?
Sí, la verdad es que aquí Líbano revive, ¿no? Por instantes lo que fue la guerra de 2006. Y la imagen del día, sin duda, hemos despertado a las 6:30 de la mañana con esos bombardeos brutales en el sur y en el este del país. Y la imagen inmediatamente posterior ha sido la de coches y coches cargados hasta los topes, de teléfonos que no dejaban de sonar, conductores y todos los que iban en los coches con los ojos llorosos, incertidumbre absoluta, mucho caos, mucho terror y miles de libaneses abandonando sus casas en el sur y el este del país para intentar escapar con vida de estos bombardeos, después de recibir también los mensajes por parte de Israel, que a través de mensajes de texto y mensajes de voz, que ha enviado prácticamente a todo el país. Incluso hemos recibido aquí en Beirut, en algunos barrios de Beirut, dice la gente que se aleje de los almacenes de armas de Hezbollah que va a seguir bombardeando con intensidad, ¿no? Ha sido recibir esos mensajes y a las 2 horas ha vuelto a haber una fuerte oleada de bombardeos centrados sobre todo en el sur y en el este. Y lo que digo, la gran fotografía que a mí se me ha quedado desde luego son esas caravanas interminables de civiles huyendo del sur intentando buscar algo de seguridad en Beirut.
Mikel, ¿es planteable, visto como observador o por la experiencia en la zona, una invasión terrestre del Líbano por parte de Israel?
Yo, Ángel, después de 7 de octubre, incluido la propia operación, todo lo que plantees me lo creo, todo está sobre la mesa. Israel ya lo ha hecho en el pasado, la verdad es que no le salió demasiado bien, y de hecho la última vez que lo hizo fue en el año 2006, y 18 años después está visto que la opción de la fuerza no es la que sirve para solucionar este conflicto, ¿no? Lo va a volver a intentar, esta vez Benjamín Netanyahu está aplicando la estrategia que ha empleado en Gaza, incluso la misma narrativa de que Hezbollah está constantemente escondiéndose sobre los civiles. Las mismas cosas que escuchábamos en Gaza la va a aplicar al Líbano, pero así no se va a solucionar este conflicto y con Hezbollah no va a terminar a bombazos. Y encima lo sabe él y lo saben sobre todo todos sus asesores de seguridad, ¿no? Volvemos a este bucle en el cual está metida esta región desde hace tantos años y lamentablemente yo creo que esto no se va a solucionar así, ni muchísimo menos. Esto puede acabar muchísimo peor incluso que en el año 2006.
¿Cómo se supone que ha quedado Hezbollah después de lo de la semana pasada y lo de este fin de semana?
Bueno, y lo de hoy mismo, ya que después de estos bombardeos durísimos al sur y al este, casi al final de la tarde, aquí en Beirut hemos escuchado una fuerte explosión otra vez en el Dahie, en el bastión de Hezbollah, y ha sido un asesinato selectivo por parte de Israel, nada más y nada menos de la persona que había pasado a ocupar la jefatura militar, ¿no? Después de lo ocurrido el viernes, cuando Israel prácticamente mató a toda la cúpula militar. Pues ha durado apenas 72 horas este nuevo cargo. Israel también ha conseguido localizarlo, lo cual indica que Hezbollah tiene un nivel de infiltración hasta la cúpula por parte de los servicios de inteligencia israelíes y vamos a ver cuál es la capacidad que tiene de responder, porque los golpes que ha recibido en esta semana son muy duros y a nivel operativo, hoy la respuesta que ha dado Israel hasta el momento ha sido... Una vez han empleado los misiles de largo alcance, han llegado a algunas colonias de Cisjordania, también Haifa, pero realmente la respuesta de Hezbollah después de este primer día de guerra, yo lo llamo ya así, no ha sido ni mucho menos lo que se esperaba de la milicia, que está sin duda tocadísima, sobre todo por la capacidad de infiltración que ha demostrado Israel.
Pues seguimos en contacto. Ten cuidadito, Miquel. Gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós, buenas noches. No nos vamos del Líbano, nos vamos hasta el norte del país, a unos 130 kilómetros al norte de Beirut está la ciudad de Kobayat. Vamos a hablar con alguien que nos ayudó mucho en nuestros viajes al Líbano y a Siria. Y cada vez que le hablamos de estos temas yo me acuerdo de aquellas noches y cómo nos acogió. Es el padre Raymond Abdo. Raymond, padre, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Estoy en mi convento de Kobayat, como mi comunidad, y aquí se está bien, gracias a Dios.
¿Cómo es la situación del país? En un país tan complejo como el Líbano, con tantas etnias, con tantas religiones, con tantas formaciones políticas, con Hezbollah, con los cristianos, con... ¿Cómo es la situación ahora mismo? Tiene que ser casi de caos, más todavía.
Sí, sí. Ahora mismo, desde el punto de vista humano, la gente, hay un sentido de vacío, sí. Pero también desde el punto de vista político hay otro problema, que no tenemos presidente. Y los cristianos en Líbano están representados en el gobierno... por el presidente, que es católico. Solamente los jefes musulmanes controlan el país, y sobre todo Hezbollah, que tiene todo el control del país. Y hay un sentido de vacío desde el punto de los cristianos y también una parte de los musulmanes que no se siente muy bien con lo que está pasando. Alguien que toma la decisión de hacer la guerra y produce una guerra que se está alargando ahora sobre todo el territorio del país, sí, que hay un miedo grande, un miedo, porque la guerra no hace bien, la guerra tiene muchas consecuencias que no se pueden sanar rápidamente.
Raymond, las veces que hemos estado en el Líbano, hace pocos años, ya veíamos que la crisis económica era muy importante. Ahora mismo tiene que ser absoluta, tiene que haber problemas ya de abastecimiento, ¿no?
Mira, que la crisis económica, cuando empezó desde el año 2020 y después de la explosión de Beirut, era más aguda, más fuerte de estos días. Pero ahora se añade la crisis, no solamente política, la crisis humana y humanitaria, que tiene el aspecto económico como consecuencia normal, pero es humanitaria más, porque es dramático ahora ver que casi la mitad de la población libanesa se está desplazando de un sitio al otro. Así, la crisis económica es una crisis muy fuerte, se añade la crisis humana y humanitaria.
Después de lo que vivimos la semana pasada con los buscapersonas, con los walkie-talkies, ¿hay psicosis? ¿La gente tiene miedo a que te estalle el teléfono, por ejemplo?
No, hasta este punto. Porque aquí creo que después de muchas guerras, un poquito de cómo no se siente nada, como cuando uno está en el coma, y no reacciona fácilmente a lo que pasa, como tener miedo de un teléfono o de un walkie-walkie, porque eso se sabe que esto ha sido hecho exactamente para producir esta crisis, este atentado a estas personas, que no es una cosa casual, que pasa sin ser preparada. Y cuando uno no tiene ningún pasado criminal, ¿por qué tener miedo de quién? En ese sentido, como los libaneses han vivido también muchas guerras, quizás que tenemos un poquito la mala costumbre de acostumbrarnos muy fácilmente a todo esto. No sé, perdóname, es un mal sentimiento.
Sí, sí, te entiendo perfectamente, Raymond, te entiendo. Una última cuestión. ¿Cómo crees que puede derivar esto? ¿Te imaginas una guerra con invasión terrestre por parte de Israel? ¿Es planteable?
Es posible. Hasta unos 10, 15 kilómetros al sur de Beirut o al norte de la frontera con Israel para protegerse. Quizás se dice, se habla de esto. Sería muy dramático para nosotros porque tenemos que sanar muchas heridas, tenemos que tener cuidado de todas esas personas desplazadas. Esto sería catastrófico para nuestro país, que no soporta más guerras y más crisis. Y sobre todo que los libaneses no están bien unos con otros, en particular entre cristianos y musulmanes, y también musulmanes entre ellos. Y esto sería muy mal para nosotros, ¿sí?
Padre Raymond Abdo, yo tengo en mi memoria dos imágenes contigo, amigo. Una, unas pizzas que nos tomamos en tu casa una noche, recién llegados del aeropuerto, y otra, una aventura tremenda hasta que conseguimos cruzar a Siria camino de Homs. En ese puesto fronterizo yo las pasé muy mal, y gracias a ti conseguimos pasar la frontera.
Estoy muy cerca del sitio.
Lo sé.
Estoy en mi pueblito de Kobayat, que está cerca, solamente 20, 25, 30 kilómetros de Homs.
Nos ayudaste mucho, te tenemos mucho cariño y cuídate.
Cuídate, Raymond. Porque vosotros sois gente muy buena que trabaja para el bien de todo el mundo, para hacer la paz, lo que necesitamos ahora en Líbano. Y gracias por orar por la paz. Y no olvidar pensar a los libaneses en esta crisis. Muchas gracias.
Cuídate, padre.
Dios te bendiga, Ángel.
Igualmente, amigo. Cuídate. Adiós. Esta nueva fase no solo influye a Israel y al Líbano, ya que detrás hay otros muchos actores que siguen muy de cerca o sobrevolándolo todo. Claro, prefiero Irán, Siria, Rusia, Estados Unidos pendientes, claro. La posibilidad de guerra abierta entre ambos bandos podría desencadenar un conflicto aún mayor en la región. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Y ahora qué? O sea, ¿alguien puede vaticinar con cierta lógica lo que puede ocurrir, Ignacio?
Pues bueno, hay indicios de hacia dónde vamos. Yo creo que está muy claro que Israel ha apostado en los últimos meses por liquidar a los máximos mandos militares del movimiento, con las operaciones de la última semana también a muchos de los efectivos con los que cuenta Hezbollah. Y si todavía quedasen algunas dudas, lo que ha ocurrido hoy con ataques pues prácticamente en el conjunto del territorio libanés, más de 800 ataques que han provocado al menos 350 víctimas, y más de 1.200 heridos, son las cifras más altas, no lo olvidemos, desde que terminó la guerra civil libanesa en el año 1990. Como decía, si a alguien le quedaba algún tipo de dudas, pues está claro, ¿no?, que Israel está preparando una ofensiva de gran alcance, que probablemente, ¿no?, también tenga una dimensión terrestre con la entrada de efectivos que ya están situados en la línea fronteriza.
Yo he tenido la suerte de recorrerme desde Beirut hasta la Blue Line, la frontera con Israel, de Beirut hasta la frontera norte, hacia Siria, para llegar hasta Homs y Alepo, y la verdad es que es un país tan tremendamente diverso, tan mezclado. ¿Podrá resistir el Líbano como tal, si es que puede resistir algo, porque estaba hecho unos zorros ya?
Bueno, es que el Líbano está atravesando la peor crisis política, económica, de toda su historia. En sus más de 100 años de historia, el país está en un estado absoluto de colapso, el gobierno es altamente ineficiente, corrupto, y por eso son tan importantes en estos momentos tan delicados el apoyo que ofrecen los diversos partidos y diversos movimientos confesionales, ¿no?, ya sean cristianos, ya sean suníes o ya sean chiíes. Y bueno, porque la población, ¿no?, en términos de educación, en términos de sanidad, en términos de energía, pues es totalmente vulnerable. Y es ahí donde Hezbollah ha aprovechado para extender sus redes, para ganar respaldos entre la población autóctona y sobre todo los miembros de la comunidad chií. Y bueno, es un país, ya digo, que podríamos decir casi fallido, ¿no?, porque realmente ahora mismo la situación es verdaderamente dramática a nivel interno, en el caso de que haya una ofensiva total por parte de Israel, y que esto se traduzca en la destrucción de las infraestructuras civiles del país, pues ya deberíamos hablar, ¿no?, de un Estado totalmente colapsado.
Claro, lo que les faltaba. ¿Tiene algún sentido, Ignacio, la misión de Naciones Unidas con la que está cayendo?
Bueno, la FINUL ya se instauró hace ya mucho tiempo, ¿no? Se reforzó después de la guerra del año 2006. Recordemos que allí hay 650 efectivos españoles desplazados en la zona del sur que están sometidos a un fuego cruzado permanente, ¿no? Cohetes de un lado, misiles de otro. Y bueno, su seguridad es altamente precaria, sobre todo en un escenario, ya digo, de entrada de las tropas terrestres israelíes, ¿no? Por lo tanto, hoy por hoy, en mi opinión, no tiene mucho sentido, habida cuenta, ¿no?, de que la propia Naciones Unidas es una organización que no tiene capacidad para influir en lo que está sucediendo sobre el terreno. La Unión Europea tampoco. Estados Unidos está por verse, ¿no?, porque ya hemos visto que el gobierno israelí va por libre. Incluso las tenues y tibias presiones que ha recibido Washington no han conseguido modificar su comportamiento en Gaza y mucho menos lo harán en el caso del Líbano.
El tema de Gaza. La estrategia es similar. Es verdad que en ambos casos advierten a la población civil, vete hacia Beirut o vete hacia el sur, en el caso de la franja, pero en una arrasar y entrar con todo y en otra por ahora no. ¿La estrategia es la misma?
No sabemos exactamente hasta dónde pretende llegar Israel. Es decir, si está lanzando mensajes para que sean oídos por Hezbollah o si pretende iniciar una operación mucho más amplia y mucho más compleja, ¿no? Porque siempre desplegar a efectivos terrestres tiene un alto coste en términos humanos. Pero si nos dejamos guiar por las declaraciones de algunos de los ministros del gabinete Netanyahu, están hablando directamente de convertir Líbano o llevar a Líbano a la edad de piedra o en aniquilar, ¿no?, el Líbano. Esto lo dicen ministros tan importantes como el ministro de Defensa o el ministro de Educación. Entonces, está por ver hasta dónde está dispuesto a llegar Israel, si puede combatir en varios frentes al mismo tiempo y si se imponen las tesis de los sectores más duros, de los sectores más halcones, que abogan, ¿no?, por una operación completa para descabezar de una vez por todas a Hezbollah.
Y una última cuestión, profesor Álvarez Osorio. Tras las explosiones en fila, casi a la vez, de los buscas de la semana pasada, pasó casi desapercibido que una de las víctimas era el embajador de Irán. Ojo, el mismísimo embajador de Irán. ¿Cuál es el papel de Irán en todo esto? ¿Está tan encima de Hamas y sobre todo de Hezbollah y se va a quedar de brazos cruzados?
Bueno, no debemos olvidar que Irán es el muñidor de Hezbollah, ¿no? Está atado con un cordón umbilical Hezbollah con el régimen iraní, que fue el que lo estableció en el año 82, y desde entonces es su principal patrocinador. Hezbollah es uno de los integrantes del eje de la resistencia y es la principal baza que tiene Irán para presionar a Israel para que firme una tregua en la franja de Gaza, ¿no? Por lo tanto, es una relación, pues prácticamente podríamos decir simbiótica, es una relación muy estrecha. Lo que ocurre es que quizás tanto Hezbollah e Irán, hoy por hoy su máxima prioridad es precisamente sobrevivir, ¿no?, en un contexto muy delicado, con bombardeos permanentes, con una superioridad militar por parte israelí aplastante. La máxima prioridad, ya digo, tanto de Hezbollah como Irán, es sobrevivir y, por lo tanto, esto pasa por evitar un choque frontal con Israel para evitar, ¿no?, que quede en evidencia esa asimetría y esa vulnerabilidad, ¿no?, que tienen los efectivos del eje de la resistencia, que no pueden, obviamente, competir con la superioridad militar y tecnológica que tiene el ejército israelí.
Pues estaremos más que atentos a lo que está pasando. Ojo, yo siempre lo subrayo, al otro lado del Mediterráneo. Es que están ahí, justo en la otra orilla. Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense. Gracias por la clase, Ignacio.
Un placer hablar con vosotros.
Buenas noches. Hemos hablado de la última fase de los bombardeos continuos entre Israel y Hezbollah en el Líbano, que siguen dejando una gran cantidad de muertos. El mayor fuego cruzado desde 2006, que había alcanzado una situación de tensión máxima después de lo acontecido la semana pasada, todo mientras países del mundo esperan ver qué piezas se mueven ante la posibilidad de una guerra total en la región, si es que no lo están ya.